Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Unas reflexiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras miramos al conflicto entre Rusia y Ucrania de forma caricaturesca y romantizada, desde la épica de la lucha contra el nazismo al ingenuo no a la guerra está ya teniendo efectos concretos en sus aspectos militares, económicos, políticos y sociales. Lejos de los esquemas de la Guerra Fría, en este conflicto no hay ningún frente popular, antifascista y antiimperialista. Lo que sí hay son dos bloques burgueses contrapuestos. El de la OTAN, que quiere reforzar su posición en la Europa Oriental y apoya a los nazis ucranianos, y el de la oligarquía rusa, que quiere proteger sus intereses militares y económicos en la región. Y que nos quede claro, mientras una de las burguesías nacionales saldrá ganadora, la clase trabajadora rusa, ucraniana, europea y de Estados Unidos, acabe como acabe la guerra, saldrá perdiendo. Antes de pasar a analizar los efectos, nos tendríamos que preguntar, ¿cuáles son las causas del conflicto? Mucho se ha dicho en estos días, pero no sobra remarcarlo. La OTAN es la responsable de la guerra. Por un lado, por su papel en la desestabilización de la región en los últimos 8 años. Apoyo al golpe de Estado de 2014 en Ucrania, armamento de las milicias nazis, complicidad y legitimación del terrorismo de Ucrania en Donbass y del exterminio de la población en la región. Pero, por otro lado, y más relevante aún, la desestabilización regional de la OTAN empieza mucho antes. Empieza con la caída de la URSS y la política de rapiña y saqueo empezada por el capital global en la región, mediante la conversión a la economía capitalista y a la política neoliberal. Junto con la expropiación de recursos y medio de producción de la ex-URSS, empezaron los movimientos geopolíticos. Cercar económicamente y militarmente a Rusia, fomentando la construcción de un bloque otanista en toda la región. El fin de la historia tenía que pasar por el fin de los dos bloques y del multilateralismo, con un único objetivo, la hegemonía capitalista y otanista a nivel global. Está claro que la OTAN, que hoy va de paladín de la paz en Ucrania, es culpable de la desestabilización de la región en los últimos 30 años. Pero, si estas son las causas, ¿cuáles son y serán los efectos de este conflicto? Como dicho, ya podemos ver efectos a diferentes niveles. En primer lugar, el militar. El imperialismo OTAN, único responsable de la guerra, saldrá reforzado, habiendo puesto a prueba la docilidad de la Unión Europea, cuyas posiciones atlantistas nunca habían sido tan unánimes, y expandiendo su área de influencia a Finlandia y Suecia, históricamente neutrales. Se confirma que, mientras el eje del saqueo imperialista global sigue siendo norte-sur, el eje de la lucha geopolítica y de los conflictos interimperialistas entre burguesías globales es y será en las próximas décadas el eje oeste-este, es decir, atlantismo versus Rusia-China. En segundo lugar, el plano económico. Mucho se está hablando de guerra híbrida, no tanto de carácter militar, sino económica, digital, informativa, etc. Esta nueva forma de guerra presenta un aún más marcado carácter de clase. Las sanciones económicas, por ejemplo, anunciadas a bombo y platillo por el eje atlantista, son un castigo para la clase trabajadora, porque llevarán a una degradación sin precedentes de las condiciones de vida de esta. Estas, las sanciones, lejos de tener efectos sobre el conflicto militar, sirven como arma política para exacerbar un falso antagonismo, es decir, pueblos civilizados occidentales versus Rusia incivilizada y autoritaria, e invisibilizar así el antagonismo principal que está a la base de la sociedad capitalista, el antagonismo entre clase trabajadora versus burguesía. Los efectos de estas medidas son y serán, tanto en Rusia como en Occidente, un dispararse de la inflación y el encarecimiento de los productos básicos, como el pan, gas, la gasolina y, en general, el precio de la energía. Ya lo estamos viendo. Por otra parte, es demencial pensar que los efectos de las sanciones van a hacer daño a Rusia, como se está diciendo en estos días. Los oligarcas rusos seguirán suministrando materias primas a Occidente y seguirán consumiendo los productos de lujos producidos en Europa, como hemos visto con Armani, Ferrari, Gucci, diamantes belgas, todos productos sobre los que no se aplican los paquetes de sanciones. La burguesía europea y de Estados Unidos seguirá haciendo negocios con la rusa. El capital financiero tampoco pagará. ¿O nos hemos olvidado que al primer riesgo de caída de ganancia, los estados capitalistas rescatarán las deudas de los bancos, es decir, las socializarán? La única que pagará con sangre, miseria y sufrimiento será la clase trabajadora, porque estas sanciones querrán decir pauperización, caída de los salarios reales, mayor inflación y deuda pública. Cuando hablan de sanciones como arma diplomática, lo que está en juego en la mesa de las negociaciones es la vida o muerte de la clase trabajadora. En tercer lugar, el plan político. Respecto a la libertad de información, la decisión de la Comisión Europea de prohibir RT y Sputnik marca un precedente gravísimo y que dejará mucha cola. Medios de comunicaciones que, en el medio de una guerra mediática y difusión de bulos y fake news sin precedentes, son prohibidos, debido a su desinformación dañina, como dice la CE. Todo esto sin aportar ninguna prueba. Esto debería hacernos reflexionar y repensar a los últimos documentos de estrategias de seguridad europea o, en el caso español, la estrategia de seguridad española o la ley de seguridad nacional, que hablan expresamente de la producción de campañas de desinformación como un problema de seguridad nacional y prevén la posibilidad de intervenir los medios de comunicación por cuestiones de seguridad. Es decir, la ofensiva de la CE contra RT y Sputnik nos da un aviso sobre qué futuro nos espera para la libertad de información. Censura política en nombre de la seguridad. Pero los efectos políticos no se ven solo en los países de la OTAN. La clase trabajadora rusa también está pagando el precio de esta guerra, no solo en términos económicos, sino de libertad política. Por una parte, Putin está reforzando su discurso nacionalista y anticomunista, gracias a la ofensiva en Ucrania. Por otra parte, está aprovechando también la unidad patriótica anti-OTAN para aumentar la represión en Rusia, como demuestran las detenciones de militantes comunistas, aprovechando el principio de la intervención. Finalmente, estaría la cuestión del mercado de los refugiados. La Unión Europea ha aprobado por primera vez en su historia la acogida ilimitada de ucranianos, una medida sin precedentes que nos habla del rol de los refugiados en la nueva fase imperialista global. Una vez más, los refugiados son convertidos en armas de guerra, sea como deterrente o instrumento de chantaje, como hizo Turquía con los sirios o Marruecos en las crisis saharaui, sea como heroicos símbolos a exponer en la batalla mediática contra el enemigo, como en el caso ucraniano. En los dos casos, los refugiados son reducidos a mercancías y botín de guerra geopolítica, deshumanizados y cosificados. En un mundo en el que la guerra imperialista es permanente, el mercado de los refugiados se convierte en parte activa de ella, sea como pobres víctimas a exponer, sea como arma diplomática de chantaje. En conclusión, vemos que esta guerra será larga y muy dura. Todavía no sabemos quién será el ganador, si habrá ganadores, pero sí ya tenemos los vencidos y los perdedores. Los perdedores son la clase trabajadora, la clase desposeída, su libertad política y su derecho a la información.